Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a la mañana de COPE Pontevedra en este jueves 12 de noviembre ya. Al mando del control te saluda Lovilela, yo soy María Treviño y voy a estar contigo durante esta hora. Te vamos a acercar temas cercanos, entretenidos, pero sobre todo actualidad. La operación Pokémon escribe una página más con dedicatoria a Pontevedra. Ayer agentes de aduanas entraban en el ayuntamiento para llevarse papeles que puedan involucrar al gobierno local con procedimientos no legales del todo, con empresas como las que nos suministra el propio agua aquí en la capital o una conocida compañía de autobuses también. Analizaremos esto con perspectiva política y con perspectiva también profesional. También nos iremos al colegio, donde los padres ya pueden respirar tranquilos porque otra empresa se hará cargo de la alimentación de sus hijos. Pero antes de nada, vamos a repasar esa última hora con Silvia Vieito. Buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días. Pues la última hora pasa por la operación Pokémon en Pontevedra y por las palabras del alcalde en las que insistía en que está encantado de ser investigado y confiaba en su inocencia y también en la de todos los miembros de su gobierno actual y de los anteriores. Hablaremos de este caso en el que principalmente con Aquajet sobre los contratos de la concesión del servicio de aguas se están investigando desde el juzgado de Lugo que lleva el caso de la operación Pokémon sobre sobornos. Analizaremos esas palabras y cómo se ha desarrollado esa petición en el día de ayer en el ayuntamiento de facturas, tanto de ingresos como de gastos. Eso a las 2:20 lo contamos.
Pues debe ser el único que está encantado de que la justicia lo persiga. Pero vamos, el dicho suele decir que cuando el río suena es que algo lleva. ¿Y en deportes qué nos espera para las 4:10?
Pues en deportes vamos a repasar en nuestro espacio desde las 3:30 en el espacio provincial. Hablaremos de la última hora del Teucro después de ayer haber perdido por muy poco, plantándole cara al Naturhaus 30-32 al segundo de la Liga, un equipo de Champions que sin duda estará peleando con el Barcelona por el título en Asobal, y el Teucro que ayer en el pabellón conseguía plantarle cara, aunque se tuvo que quedar sin puntos.
Derrota pero muy digna la de nuestros deportistas pontevedreses ayer. Gracias, Silvia. Vamos a repasar también la información del tiempo. Cielos azules con nubes altas, pero eso sí, frío, frío, mucho frío. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
Muy buenos días a todos. Muchas nubes y nieblas esta mañana en zonas de interior a primeras horas. En el resto iba a predominar el sol, pero con la llegada, a medida que avance el día, de cada vez más nubes altas e incluso a últimas horas podríamos volver a ver esas nieblas de nuevo. Las temperaturas no varían mucho. Ayer registrábamos alrededor de 17-18 grados y hoy nos quedaremos en esos valores. Las máximas en Vigo y Pontevedra previstos son de 18 grados en Vila García de Arousa, a 17, en Cangas 16 y en Lalín 17. Para mañana tendremos más nubes en el cielo, sobre todo por la mañana, y de nuevo pueden volver a aparecer esos bancos de nieblas matinales. Además, mañana el viento cobra protagonismo porque en la costa soplará hasta alcanzar rachas de unos 30 kilómetros por hora. Las temperaturas mañana solo subirán en el litoral y en el resto nos mantendremos sin grandes cambios.
Bueno, abrigo y bufandas combinados con gafas de sol, ya verás qué bien. Gracias, Mar. Y ahora abrimos en nuestra página política con la perspectiva popular de todo lo que está ocurriendo del presidente del PP en Pontevedra, Jacobo Moreira, en un momento con una cuña publicitaria.
Imagina toda la gama Kia a un precio difícil de imaginar, como un Kia Sportage desde 15.200 euros. Ahora es posible, gracias al plan PIBE en toda la gama Kia. Financiado con Santander Consumer FCSA desde el 31 de diciembre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Véalo en Mar Apoyo, concesionario oficial para la provincia de Pontevedra. Avenida Dandurique 50, Poyo.
Jacobo Moreira, presidente del PP en Pontevedra, muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Si le parece, empezamos por lo que es hasta ahora la noticia, la sorpresa de esta semana. Esperemos que no nos dé más sustos o más sorpresas a lo largo de lo que nos queda. Agentes de aduana irrumpían ayer por la mañana a las 10 de la mañana en el concello de Pontevedra para reclamar con un papelito en la mano, con una orden judicial, documentación de la empresa Aquajes, que actualmente es Viaqua, pero que sigue prestando el servicio como concesionaria aquí, en Pontevedra. La presencia de estos funcionarios tiene que ver con la operación Pokémon, porque es una pieza separada, pero sigue con los mismos términos de la jueza instructora de Lugo. Todo esto relacionan supuestos amaños entre el concello y esta empresa a cambio de beneficios económicos. ¿Corre riesgo los pontevedreses de que se cambie de empresa suministradora o de recursos de agua? ¿O qué repercusiones podría tener a corto plazo esto?
No, frente a eso yo quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los pontevedreses de que el bien este micro, ¿no?
No, ahora sí que nos está escuchando.
No, yo creo que quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Pontevedra diciéndoles que el servicio no se va a ver afectado. Esto está siendo, se refiere a investigaciones sobre hechos que presuntamente ocurrieron ya hace tiempo. El servicio tiene que seguir desarrollándose de forma normal. Lo que se está investigando son posibles relaciones o connivencias entre el alcalde, miembros del gobierno y la propia empresa, que ya saltaron a la luz hace más de un año, en la que incluso salió en periódicos pues pinchazos telefónicos de conversaciones con miembros del BNG y la empresa, y también una fotografía, ¿no?, de una comida que había mantenido el alcalde con empresarios en Santiago de Compostela, bueno, etcétera, etcétera. En aquel momento pues yo pregunté por este tema, incluso le envié una carta al alcalde de Pontevedra. No recibí ninguna respuesta. La respuesta que recibí era que yo andaba desnortado, que me faltaba un hervor. Esto fue lo que dijo el alcalde de Pontevedra. Pero parece que tan desnortado no debía de andar, porque ayer se personaron los agentes aduanas, tuvieron yo creo que más de 10 horas investigando las facturas, y me imagino yo que cuando se han tomado con tanto celo este trabajo es porque algo puede haber, esperemos que no. Pero lo que quiero decir es que los vecinos de Pontevedra no merecen este espectáculo. Ya es la segunda vez que se produce un registro judicial en el Ayuntamiento de Pontevedra. Yo creo que Pontevedra se noticia en los telediarios, pero no por este tipo de noticias. Y también quiero comentarle un aspecto que no me gustó nada, ¿no? La respuesta del concejal del gobierno, que salió mofándose de la jueza y haciendo ironías y chistes con que se estaba temblando, ¿no?, del miedo. Yo creo que a la justicia hay que tratarla con respeto, ¿no?, cuando nos dé la razón y cuando no nos dé la razón. Y espero que todo esto quede en nada. Seguimos apelando a la presunción de inocencia, lo hacemos con miembros de nuestro partido cuando son investigados, y lo hacemos también con gente de otro partido, como es este caso. Sigo apelando a la presunción de inocencia del alcalde de Pontevedra, pero también tengo que decirle que las reservas de presunción de inocencia se nos están agotando, sinceramente.
¿Ha tenido tiempo de hablar con el resto de la oposición? Porque esto imagino que tendrá alguna repercusión política a partir de ahora en la corporación municipal, vamos.
Pues todavía no. Yo sé que otros compañeros de otros partidos iban a hacer hoy declaraciones. Yo lo que hice ayer, creo que era lo oportuno, era pedirle al alcalde una convocatoria, una reunión urgentísima de la Junta, que dé cuenta a todos los partidos lo que pasó ayer, de qué es lo que se pedía, que no se detalle todo lo que se entregó y toda la información que tenga el alcalde de Pontevedra sobre estas cuestiones y que no nos haya dado. Una vez más, lamentablemente, no hemos sido convocados a ninguna reunión por el alcalde de Pontevedra. Sigue actuando con falta de transparencia. Él dice que está encantado con que le investigue la justicia, y yo también estoy encantado de que le investigue, pero me quedaría más tranquilo si nos explicara qué es lo que ha pasado aquí estos años, durante sus años de gobierno.
Tiene pesado la oposición, entonces, a reunirse con el alcalde para pedir explicaciones. Lo va a hacer, lo ha hecho ahora mismo hacia los pontevedreses, pero tendrá que dar también una explicación hacia el resto de sus compañeros.
Pues espero que sí, seguimos esperando. Yo, en todo caso, creo que esto ya ratifica la necesidad de una comisión de investigación que hemos anunciado hace unas semanas por otro registro judicial que hubo, que fue la operación Patos. Y ahora esto nos subraya y nos enfatiza todavía más la necesidad de que hagamos una comisión de investigación para ver todas las cosas raras que han pasado aquí en el gobierno de Lores con los contratos a las grandes multinacionales con el Ayuntamiento de Pontevedra.
Uh-huh. En caso de esta adjudicación de la empresa Viacqua, recordamos que es un contrato de 20 años que se inició con el gobierno municipal de Pedrosa. Uh-huh. Dos años antes de que entrara a gobernar el Fernández Lores, en el 97, concretamente caducaría ya en el 2017. Era un gobernante popular quien estaba en el concello de aquella. ¿Se sorprendería si apareciesen nombres de su partido en esta causa?
Me sorprendería porque lo que están investigando no es la adjudicación del contrato, que es un contrato de larga duración, sino lo que ha pasado desde el 2008-2009, cuando que ya estaba gobernando Lores, y al parecer, efectivamente, esta empresa era conocedora de que el contrato vence en el 2017 y de lo que al parecer estaban hablando era de cómo conseguir ya ir preparando que el ayuntamiento le renueve ese contrato a partir del 2017. Ahí, a partir de ahí es donde comienzan las investigaciones sobre supuestos sobornos y esto es lo que se está investigando, al parecer.
Se lo comento porque aquí el PSOE también está implicado. Hay un ex concejal y por eso los socialistas no han dicho ni pío desde ayer.
Pues efectivamente, a mí me llamó poderosamente la atención ayer que el Partido Socialista no hubiera pedido lo que nosotros pedimos, que creo que es lo lógico, una junta de portavoces, creo que es lo mínimo. Y luego, pues bueno, hemos visto que al parecer otra de las personas investigadas es un ex concejal socialista y ahora quizás se explica, ¿no?, el silencio del Partido Socialista en Pontevedra.
Uh-huh. Respecto a lo que tenemos en mente, que son las elecciones también del 20 de diciembre, ¿cree que este episodio va a tener repercusiones en cuanto a la imagen de Lores, sobre todo después de su reciente candidatura como número 2 en el Congreso?
Puede tenerlas, desde luego, sobre todo para las personas que yo, en quien estaba pensando ayer por la noche, era precisamente en todas aquellas personas que confiaron en el alcalde de Pontevedra y que le dieron su voto en las pasadas municipales y que confiaron en que era una persona que no les iba a traicionar. Pues pienso en todas esas personas, ¿no? ¿Cómo se sentirán hoy después de ver que ya hay un segundo registro judicial, de que ya le van a investigar su patrimonio personal, su situación económica? Me imagino que le revisarán todas sus cuentas. Yo creo que esto cuanto menos genera incertidumbre y dudas, ¿no?, y decepción en todas esas personas que le han confiado. A mí, sinceramente, ¿qué quiere que le diga? Yo ya le he visto al alcalde de Pontevedra hacer cosas muy raras. Es una persona que por cada día laborable del año ha desobedecido cada día una vez al menos a su interventor, que le ponía reparos en las contrataciones y él se los ha saltado. Son 200 y pico reparos al año y si computamos días laborables por ahí se anda la cosa. Le he visto hacer prórrogas irregulares, que por eso tiene otro procedimiento penal abierto, y le he visto hacer cosas que los ciudadanos se sorprenderían si supiera que el alcalde de Pontevedra las hace.
Bueno, vamos a analizar con un profesional todo este cúmulo informativo que ha llegado de repente. Vamos a saber qué pasaría con supuestos casos que nos va a explicar mejor un abogado experto en materia fiscal y tributaria. Javier Lois, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Recordamos lo que estábamos comentando hasta ahora, que la firma Aquages, lo que es Viacqua, para que nos entendamos, está siendo investigada en la operación Pokémon, una operación que investiga una supuesta trama de sobornos de empresas a políticos para obtener concesiones de servicios públicos y renovarlas a lo largo de los años. Ayer se recabaron cientos, miles de papeles por parte de la aduana aquí en Pontevedra. Al parecer, estos documentos se relacionan al concello con relaciones no muy lícitas entre la empresa que suministra agua a la mayor parte de Pontevedra con el concello. ¿En qué puede repercutir esto a una administración local?
Vamos a ver, tenemos a partir de la base que el asunto aún está en fase de instrucción. Uh-huh. Y por lo tanto, no hay nada en este momento
probado
de lo que efectivamente, y que bueno, esto va a ser de esas instrucciones interminables, pienso yo. Entonces, de momento entiendo que no debería de afectar de ninguna de las maneras, pero bueno, como en este caso ya hay gente en prisión, como el señor Gervasio Ronaldo Rodríguez de Vendes o, uh-huh, o Francisco Liñares, que fue también director de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, pues hombre, yo pienso que puede afectar muy gravemente a contribuir al desprestigio general de la administración, uh-huh, entiendo yo.
Y más todavía si vemos que el siguiente paso que se ha dado después de ayer revisar de arriba abajo el Concello de Pontevedra, lo siguiente que han hecho es abrir una investigación a los datos fiscales y personales del alcalde, de Miguel Ancho Fernández Lores, y de otros miembros, como por ejemplo el portavoz del gobierno, Raimundo González, y además otros funcionarios o hasta un exconcejal socialista. ¿Qué indicios tiene que ver un juez para ir más allá de la investigación de los papeles mercantiles a meterse ya en lo personal?
Hombre, algún indicio ha tenido que ver la juez, algún indicio. Y yo creo que el único fin lícito que se puede atribuir a esta medida es que intenten demostrar o acreditar un incremento injustificado de patrimonio a través de los datos fiscales, porque otro fin se me escapa, desde luego.
Esto, qué pena máxima. Si se demuestra pues el peor delito que puede ser demostrable en este caso, ¿qué pena tendría?
Hombre, aquí yo no sé por los delitos que finalmente van a ser acusados los que están investigados. Pero puede haber varios delitos con penas graves, claro. Sí, puede haber varios delitos que se puedan cometer. Claro, de momento, al estar en fase de instrucción, tampoco podemos aventurarnos a decir qué penas se pueden solicitar.
Bueno, que superen los 2 años de cárcel, ¿podría ser?
Sí, podría ser. Ajá. Y alguna también de inhabilitación, evidentemente.
Bueno, recordamos también que esta última operación es una pieza separada de la Pokémon. En concreto, es la cuarta, la 307 de 2014. ¿Es factible abrir piezas separadas dentro de una misma causa?
Hombre, nuestra legislación procesal, desde luego, permite abrir piezas separadas para asuntos relacionados con la investigación, embargo de bienes, recusaciones, responsabilidades civiles. Ahora, que por sistema se estén abriendo causas separadas, es de dudosa licitud desde mi punto de vista, porque además los delitos con eso siempre deben de comprenderse en un solo proceso. Por eso yo entiendo que a veces se está haciendo un mal uso de esta facultad. Para mí la única, digamos, causa que justificaría esto es porque los delitos deban instruirse en diferentes lugares, pero nada más.
Pues muchísimas gracias por su opinión y su por valoración. Es Javier Lois, abogado experto en materia fiscal y tributaria. Gracias por atendernos en la mañana de COPE Pontevedra.
Gracias, buenos días.
Y mientras tanto, recordamos que el alcalde Miguel Ángel Fernández Lores está haciendo las maletas con todo esto, porque de aquí en una semana se va a recibir un nuevo premio a Hong Kong. Esto se puede frenar también si la juez Pilar de Lara da paso adelante.
Pues esperemos a ver si le dejan salir del país. Yo espero que sí. Pero bueno, hablando de viaje a Hong Kong, espero que este no sea como el viaje a Dubái, que fue a recoger un premio de 20.000 euros y al final se gastó 60.000 aquí celebrando el premio. Yo creo que estas cosas no pueden volver a ocurrir. Y lo que es bueno es que nos diga antes de marchar cuánto va a gastar, cómo lo va a gastar, y a la vuelta nos enseña las facturas. Esto es lo que se debe esperar de un gobernante hoy en el siglo XXI, transparente. Pero la transparencia sigue siendo una asignatura pendiente en Pontevedra.
Y si no se espera, lo harán ustedes, la oposición.
Sí, ¿no? Por eso estamos. Nuestra obligación es, sin juzgar, pues dar información a los vecinos de Pontevedra de toda la información que no dan en el ayuntamiento. Pero le digo que cada vez es más complicado. Porque, mire, recientemente para pedir unas facturas, pues han tardado más de una semana. Para pedir unas copias de un simple expediente de contratación, también más de una semana. Esto no puede ser. O sea, si no se le da información a la oposición, imagínese usted las dificultades que tendrá un vecino normal de la calle, que no es concejal. Pues si ya las tenemos nosotros, esto no puede seguir ocurriendo.
Bueno, antes de ese viaje a Hong Kong, mañana tiene una cita Fernández Lores con una manifestación convocada por sindicatos y algunas organizaciones que defienden supuestamente la sanidad. Esto es algo encubierto porque en realidad el concepto real de esta manifestación es pedir una ampliación de Montecelo. Hemos leído por ahí que usted se queja de que no le han invitado.
Claro, me quejo irónicamente porque se anunció como una reunión para hablar de la sanidad pública y, hombre, yo creo que para la sanidad pública yo soy el primero en defender la sanidad pública. Lo que pasa es que luego uno, cuando escarba un poco, ya dice, ¿por qué no han invitado al Partido Popular? Porque no es una manifestación para defender la sanidad pública. Esta es una manifestación para preparar la campaña para atacar al Partido Popular, para que la gente no vote al Partido Popular. La sanidad pública sigue perviviendo hoy en día, después del periodo de crisis que hemos pasado, gracias precisamente al Partido Popular. Por lo tanto, el señor Lores no nos va a dar clases a nosotros, al Partido Popular, de cómo se defiende la sanidad pública. Lo que él quiere es otra cosa. Y lo que no debe hacer es engañar a la gente en la convocatoria para esa manifestación. Y, por tanto, las personas que vayan a esa manifestación, el señor Lores tiene que decirles, ojo, señores, hay una manifestación, pero sepan que no es para defender la sanidad pública, sino que es para atacar al Partido Popular. Y añadir, el señor Lores, debería añadir lo siguiente: a mí la sanidad pública me da igual, que esto es lo que le ocurre a él, le da igual. Él lo que quiere es atacar al Partido Popular. Si es para sanidad pública, lo primero que tiene que hacer es firmar el convenio que tiene encima de la mesa desde hace más de un año para hacer el nuevo hospital de Pontevedra, que no tenemos porque él sigue sin firmar ese papel. Y si quiere hablar de sanidad pública, el Partido Popular será el primero que se ponga delante de una pancarta defendiendo la sanidad pública. Pero la sanidad pública está garantizada gracias a la gestión del Partido Popular.
¿Está contento el Partido Popular con la actual sanidad pública en la ciudad de Pontevedra?
Pues no estoy contento, porque me gustaría tener un hospital de referencia, un hospital moderno, un hospital que tenga la mayoría de camas individuales, un hospital que tenga el servicio de radioterapia, que no tengan que ir las personas a radiarse a Vigo a las 3 de la mañana. Es lo que me gustaría, pero frente a esto, todos los vecinos de Pontevedra tienen que saber que si tienen que ir a Vigo para muchas especialidades es porque hay un alcalde aquí que no quiere que le haga un hospital. Esa es la cuestión.
El jefe del CHOP también coincide con su valoración de todo esto. Apuesta por la construcción de un hospital nuevo en Monte Carrasco. Le llama parche a una ampliación del Monte Cero que en realidad... A vista de cualquier paciente que tiene que ir por allí, la verdad es que parece un laberinto cada vez que se va con todas las ampliaciones que se están haciendo nuevas. Pero si nos centramos en el hospital provincial, el que tenemos aquí a mano en el centro, ¿qué nos dice? ¿Está contento con la situación del hospital provincial? ¿Necesita alguna reforma, en su opinión? Lo decimos en referencia a algunas quejas que hay en cuanto a limpieza y demás. ¿Cómo lo combatiría el Partido Popular si estuviese en el gobierno?
Mire, el hospital de provincial es un hospital de muchos años, que si queremos seguir con él necesita una reforma. Pero no estoy de acuerdo en absoluto en que haya servicios abiertos con problemas de limpieza. Yo sé del celo del gerente provincial y sé que cuando hay un problema en un quirófano o una mínima duda de limpieza, que no las hay, pero si las hay, ese servicio se cierra y no se permite acceder. Desde luego no se pone jamás en peligro la salud de los vecinos de Pontevedra. Eso que tenga todo el mundo la tranquilidad. Hay otras personas que quieren sembrar falsos bulos para generar alarma con el único objetivo de atacar al Partido Popular. Y esto es lo que está pasando aquí en Pontevedra. Que todos los vecinos de Pontevedra tengan la seguridad y la tranquilidad de que todos los servicios que están en funcionamiento están en perfecto estado de revista, porque si no, no se permite el acceso a ellos.
Bueno, pues con garantía sanitaria cerramos esta entrevista. Jacobo Moreira, el líder del PP en Pontevedra, gracias por estar con nosotros.
Un placer, María. Muchas gracias.
Por primera vez en Pontevedra, Circo Evolution presenta su nueva producción 2015. Un espectáculo moderno, actual, un nuevo concepto de circo. Estamos en Mollabao, del 6 al 15 de noviembre. Para más información, busca en nuestra página de Facebook. Circo Evolution, donde todo es posible.
Una pregunta.
¿Cuántos años llevas viviendo a la radio?
Juan Pablo Colmenarejo te da respuestas en COPE.
Bueno, ahora lo respondemos.
Contando con tu punto de vista.
En griego se debe decir igual esto de donde dije, digo, digo, Diego.
Cada tarde, desde las 7, tienes toda la información en la linterna.
Comienza la tramitación parlamentaria de la ley que incluye el pacto anti-yihadista.
Con el mejor equipo de analistas.
Yo soy un aspecto muy tranquilo.
Eres el hombre tranquilo
del equipo económico de la linterna.
Manolo Lama con el deporte.
Esto, Manolo, es como lo de la bolsa o la vida, la derrota o la fiesta.
Bueno, eso es lo que vamos a preguntar en el día de hoy.
La economía, la cultura.
La Fundación Mapfre abre mañana al público su nueva exposición El Canto del
Cisne. Y sobre todo, la última hora en el momento en que se produce.
Y habla la linterna a esta hora en la cadena COPE. Saludos.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE desde las 7 en la linterna.
COPE, estar informado.
La 1:05, estás escuchando la cadena COPE en Pontevedra, yo soy María Treviño, te doy la bienvenida si te has incorporado con nosotros a estas horas. Y precisamente, valga la redundancia, hace unas horas conocíamos que se ha cambiado de empresa. Sí, hablamos de los colegios de los comedores públicos de Vila García de Arousa, como Vila Joan, Carril o Rubianes, en los que ya han cambiado, o por lo menos es lo que hemos sabido por parte de la Xunta hace poquito, una nueva distribuidora alimentaria de Estrada que se va a hacer cargo de sustituir a la andaluza Perea Rojas. Recordamos que esta empresa ha emitido unos episodios muy desagradables en cuanto a servicio de comida para los niños. Caldos cortados, frutas podridas o simplemente no darles ni agua a veces. Una situación que los padres llevaron hasta la Xunta y que el gobierno regional no ha tardado en reaccionar. Tenemos con nosotros a Pilar Costa, es la portavoz del AMPA del Colegio de Carril en Vila García de Arousa. Muy buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
¿Se os ha notificado ya a los padres este cambio de empresa?
Sí, bueno, se nos notificó la Asociación de Padres a través de la dirección del centro, que hoy empezaba esta nueva empresa de la Estrada.
Ya ha empezado.
Y, bueno, hoy sí, ya sirve la comida.
Uh-huh. ¿Estáis satisfechos con la respuesta de la Xunta en este caso?
Sí, estamos satisfechos porque además es una empresa que conocemos, porque ya trabajo en estos centros hace 5 años. Y bueno, sabemos que funcionaba bien y estábamos contentos. Entonces, bueno, sí, estamos contentos con la respuesta.
Uh-huh. Pilar, con todos los episodios que hemos sabido de la comida que le daban a vuestros hijos en mal estado, lo raro es que ninguno no haya llegado con un virus a casa o con una dolencia estomacal. Eso es lo
bueno,
raro.
A ver, en ese sentido yo lo aclaré el martes cuando saltó la noticia uh-huh. del caldo en mal estado de lunes. Es decir, los niños nunca comieron comida en mal estado. El primer día que llegó, el personal de cocina lo detectó al momento y eso ya no se sirvió. Sí, es verdad que hubo días que la comida tenía más sabor, menos sabor, que había niños que le gustaban más y que le gustaban menos. Pero en mal estado nunca llegaron a comer nada.
Bueno, imagino que los precios de los menús serán los mismos. ¿Sí?
En cuanto a precios, entiendo que es un tema a consellería directamente con la empresa que sirve la comida. Yo lo que sé es lo que pagan los niños, esto va por renta, los que más pagan 4,50 euros diarios, 2,50 o 1 euro. Eso sí va igual.
Ajá. ¿De qué estamos hablando? Primero y segundo y postre, ¿no?
Sí.
Siempre lo mismo. Sí. Durante este conflicto también habéis acudido al Ayuntamiento de Vilagarcía. Y algunos de los padres nos decían que no estaban muy contentos con las gestiones que hacían desde el gobierno local, que no se movían mucho. No sé qué opinión tienen ustedes desde el Colegio de Carril.
Bueno, a ver, con respecto a este tema, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Villagarcía tenía conocimiento. Lo que nos dijo es que iba a poner el tema en manos del delegado territorial y que, aún así, lo llevásemos a los consejos escolares y denunciásemos el tema. A los consejos escolares ya se llevó, el tema se denunció y bueno, cuando saltó la noticia, sí es verdad que él se puso en contacto con nosotros el martes a la noche para decirnos que la consellería había rescindido el contrato a la empresa y bueno, es lo que el contacto que tuvimos con ellos.
¿Se han sentido valorados dentro del concello?
¿Qué?
¿Sí?
¿Cómo, perdón?
¿Se han sentido valorados dentro del ayuntamiento?
¿Los padres,
sí,
te refieres?
Sí.
Bueno, ni valorados ni no valorados. Es decir, nosotros pusimos en conocimiento el tema porque creíamos que el concejal de Educación tenía que saberlo porque afectaba a 465 niños del Ayuntamiento de Villagarcía. Bueno, lo que él tuviese que hacer, yo ya lo dejo bueno, a valor de él. Es decir, los padres decidimos movernos, que es lo que teníamos que hacer. Y punto.
Bueno, pues que funcione cuanto antes este servicio, que con lo que se paga para que un niño coma bien, no estamos para que se juegue con el dinero.
No, eso lo dijimos desde el principio, uh-huh. Es decir, no vamos a consentir que se juegue con la salud de los niños, con la comida que se les da, porque uh-huh. Es un tema muy serio y por el que no vamos a pasar.
Bueno, pues la verdad es que se han movido rápido y los niños, si no hay previsiones de última hora, comerán como tienen que comer a partir de
hoy. Sí, exactamente, sí, eso esperemos.
Muchísimas gracias a Pilar Costa,
a vosotros.
La portavoz de la AMPA del Colegio de Carril. Llegamos a la 1:00 p.m. Dejamos paso ya a José Luis Pérez, que nos cuenta las noticias de España y del mundo. Nosotros volvemos a la 1:05 con lo que te gusta, las recetas de cocina. Pero antes, la crónica social y lo que más suena en nuestras emisoras. Lo dicho, 5 minutitos y estamos de vuelta contigo en COPE.
La 1:00 p.m. en Canarias. Con José Luis Pérez,
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Artur Mas asegura que el Parlamento catalán no quiere saltarse la legalidad, solo dice sustituir la española por la catalana. Palabras en la Cámara tras recibir por segunda vez el veto de la CUP a su investidura como presidente de la Generalitat. Estamos en el Parlamento catalán, Yolanda Canales.
Artur Mas se ha dirigido a la CUP diciendo que es preferible un sí intranquilo a un no tranquilo. También ha pedido que se mueva ficha, ya que para que pueda haber un gobierno definitivo cuanto antes, y si no, ha recordado la posibilidad de convocar nuevamente elecciones.
Doncs home, siguin una mica més intranquils.
Hombre, sean un poco más intranquilos y no tan tranquilos. Y más intranquilos no es que les invite a hacer ninguna cosa especial, simplemente es la intranquilidad del sí, que es probablemente lo que cambiaría el registro de lo que está pasando en Cataluña. Y sobre el constitucional, Mas ha recordado que hace un año suspendió el simulacro de consulta y se pusieron igualmente las urnas.
El Banco de España da por buena la contabilidad empleada por Bankia en tiempos de Rodrigo Rato, contabilidad realizada tanto antes como después del debut bursátil del grupo. Joaquín Mismanos.
Es un informe técnico de 4 páginas al que ha tenido acceso la agencia EFE. El Banco de España aprueba ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, la normativa contable que empleó Bankia tanto antes como después de su polémica salida a bolsa. No avala explícitamente la gestión de Rodrigo Rato, pero sí viene a discrepar de la principal conclusión a la que llegaron los peritos del caso, que aseguraron que las cifras que utilizó entonces la entidad no reflejaban su estado real.
La autoridad fiscal independiente concluye que los ayuntamientos españoles cumplirán con el objetivo de déficit del próximo año. Sin embargo, en su último informe alerta de que los nuevos